Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya ha llegado a Níger un avión del Ejército del Aire para repatriar a los españoles que quieran de forma voluntaria abandonar el país africano. Desde el Ministerio de Defensa no han informado de cuántos compatriotas van a subirse a ese avión y regresar. Sí se sabe que son unos 50 españoles los que residirían allí o que se encontrarían haciendo turismo. Y ya en pleno mes de agosto volvemos a hablar de sequía porque Cataluña está por primera vez en situación de emergencia. 24 municipios de Gerona tendrán limitado el consumo de agua a partir de la próxima semana hasta los 200 litros por habitante y día. De momento, la medida solo se va a imponer en servicios municipales, por lo que todavía no se prevén cortes de agua de grifo. En Herrera en COPE, Carles Vicente, responsable de la organización de la Unión de Payesos de Cataluña, asegura que lo fundamental es planificar. Javier López Tofiño.
Porque solo así van a poder ser más eficientes tanto en los sistemas de riego en sus campos como en las cosechas.
Todo esto se hace gracias a la gestión. La gestión se deja en manos de las comunidades. Eso no ha funcionado. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde. No. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos la sequía. Si no se puede regar el 100% de una superficie y se riega 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante.
Este año, de hecho, ya se ha reducido a solo un 10% la superficie de riego en algunos campos, pero se han podido sacar cosechas adelante cambiando cultivos y sembrando cereal de secano para que al menos esas tierras produzcan. Hay motivos para la alarma, lo reconocen los agricultores catalanes, pero la previsión ahora mismo es que la situación pueda mejorar en unas semanas con la recogida de la manzana. Eso va a reducir, dicen, el uso y la necesidad de agua en sus campos.
A lo largo de la mañana conoceremos todos los detalles del pacto de gobierno al que ha llegado PP y Vox en Aragón. Pacto que permitirá la investidura del líder del Partido Popular, Jorge Azcón, como nuevo presidente de la comunidad autónoma. Vox consigue dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia que va a ostentar el líder de la formación, Alejandro Nolasco. Estamos en Zaragoza, Navaz.
A las 12:30 de la mañana, Partido Popular y Vox nos darán a conocer todos los detalles de ese pacto de gobierno. Han sido semanas de negociación, intentos de los populares de gobernar en solitario e incluso conversaciones para lograr el apoyo de fuerzas regionalistas. Pero al final sale adelante la ecuación más sencilla. La suma de los 28 escaños del Partido Popular y los 7 de Vox para que Jorge Azcón sea investido la próxima semana como presidente aragonés. A cambio, le da a Vox la Consejería de Agricultura y la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, que tendrá además rango de vicepresidencia y que será para el que fue candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco. A ello se suma que los populares también dieron a los de Abascal la presidencia del Parlamento aragonés.
Y en Lisboa hoy es el día grande, la Jornada Mundial de la Juventud. A esta hora está previsto que el Papa confiese a un grupo de jóvenes en el Jardín Vasco de Gama de Belén. Más tarde mantiene un encuentro con representantes de centros de asistencia y caridad y esta tarde a las 7 hora española celebra el Vía Crucis con los jóvenes que vas a poder seguir en directo en cope.es y en 13 Televisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luis Enrique medita marcharse del Paris Saint-Germain. Dani Blanquer.
Es la noticia que ha desvelado Pedro Morata. El entrenador asturiano estaría molesto con el rumbo que está tomando el PSG en las últimas semanas. Además de la situación de Mbappé, el detonante ha sido la última información de Le Parisien en la que se cuestiona la continuidad del director deportivo Luis Campos. Desde Francia, Radio Monte Carlo confirma este malestar de Luis Enrique, que acaba de publicar en su cuenta de Instagram una foto de su cuerpo técnico con este enigmático mensaje: uno para todos y todos para uno. Mientras Dembélé ya está en París a la espera de que se haga oficial su fichaje. Además, en el Barça se ha reunido la cúpula directiva para planificar movimientos. La prioridad es el fichaje de un lateral derecho en el capítulo de salidas, que sí podría recalar en Arabia. Más operaciones del mercado: el Mallorca ficha al delantero del Valladolid, Kai Lerin, y Yarramendi se marcha a Dallas y Rodrigo Eli deja el Almería y pone rumbo a Gremio. Y en baloncesto, España abre su preparación para el Mundial esta noche en el Wizzing Center. A las 10:45, la selección de Scariolo se enfrenta a Venezuela.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Continuamos la mañana en la Puerta de Alcalá con 6 grados menos que ayer. Ahora mismo hay 18. Tendremos 30 de máxima y mínimas de 14 grados. A partir de mañana volverán a subir de nuevo y ya la próxima semana sufriremos otra vez los 40 grados. Y si estás al volante, cuidado porque hay un accidente en la M50 en San Fernando de Henares, sentido A3. Y continúa el vehículo especial averiado que corta la vía de servicio de entrada por la A4 en Ciempozuelos. Y mañana sábado comienzan las obras de modernización en la línea 9 de metro entre Colombia y Príncipe de Vergara. Si coges diariamente esas paradas, desde mañana pondrán autobuses especiales gratuitos. Y te cuento además que 2 personas se recuperan en el hospital por las quemaduras sufridas en un incendio en su casa de Hoyo de Manzanares. La peor parada, una mujer de 43 años que sufre quemaduras graves. Sigues escuchando Herrera en COPE.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Son las 17 de la mañana, 9:07 en Canarias. Mira, estamos en verano. Y el verano es, entre otras cosas, tiempo de festivales.
¿Cuánto dinero tenéis pensado gastaros este verano en festivales?
El mínimo posible.
Mira, yo soy enfermero, enfermero de día, enfermero de noche, y pues gastaré el 50% en festivales.
¿Eso cuánto puede ser?
Unos 1.000 o así.
Sí, señor.
Hombre, es un poquito exagerado, este era festivalero, pero hoy quiero que dediquemos la hora a eso, a ustedes, a la época de festivales en España, y quiero que me cuente su anécdota en el 900 50 60 06. Repito el teléfono, 900 50 60 06. Esto ha cambiado mucho, porque el gran protagonismo ahora lo tienen los macrofestivales y todo lo que conlleva, ¿no? Le voy a hablar de ello en un momento, pero a usted, insisto, le pregunto por su historia en el festival, desde el concierto en vivo que más ha disfrutado. ¿Por qué fue tan especial? ¿No? Por ejemplo, a ese amigo que de repente, todos tenemos un amigo así, que ves que desaparece, no le ves muy bien, y de repente lo ves en el alto del escenario, con su artista favorito. Esta gente que tiene estrella, suerte y además muy poca vergüenza. Oiga, igual conoció a la que hoy es su mujer o a su marido viendo Los Ramones, ¿no? O estuvo en uno de los dos Woodstock. En fin, no sé, anécdotas, acampando 3-4 días en un festival, que de ahí tenemos tela. Yo soy de un amigo que me decía: Alberto, sobreviví a Tomorrowland a base de huevo duro, tabaco y Coca-Cola, que se me ocurren muchísimas cosas más sanas para pasar el día. Pero bueno, cuénteme su anécdota en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Bueno, decía antes, que el verano es época de festivales y habrá visto en prensa últimamente que algunas de los más grandes han supuesto dificultades, ¿no? Sobre todo, lo decía, los macro festivales. Yo, esto ha cambiado mucho porque el sector festivalero antes no tenía tanto peso, ¿no? Pero bueno, ahora, antes de entrar en manteca, quiero que hagamos una fotografía, saquemos una fotografía de la situación sobre el tema en España, y estoy directamente con Carolina Sánchez. Carolina, tú que has bajado ahora mismo de mesa de redacción, ¿cuál es el último festival al que has ido tú? No sé si lo eres, si eres festivalera.
Sí, bueno, la verdad que estoy muy festivalera, me gusta mucho ir a conciertos, y el último al que fui fue, pues, hace nada, cosa de un mes, al Mad Cool. Estuvo en Villaverde, que, bueno, sabéis que es uno de los festivales de referencia ahora mismo.
Sí, es uno de los más conocidos, desde luego.
Es uno de los más conocidos, y es que si vas te puedes encontrar gente no solo de España, sino de cualquier parte de Europa, incluso de fuera.
Y una cosa te pregunto, porque cada año hay, es mi sensación por lo menos, cada año hay más festivales. Hemos visto que había como 70 en España, ¿no?
70 festivales en España, entre los más conocidos, porque luego se hacen también pequeños festivales, pero entre los más conocidos son 70.
Ajá. Y oye, no sé, vamos a ir desgranando un poquito la situación, vamos a hacer una fotografía de los festivales en España.
Sí, si quieres te puedo contar así como los más llamativos, los más conocidos en cuanto a música electrónica. Tenemos el Monegros, que probablemente es ese festival que tiene mayor repercusión no solo en nuestro país, como hemos dicho antes, sino también fuera. Y además hace su 30 aniversario, justo lo ha hecho hace nada, una semana. Y bueno, como curiosidad, es que no se realiza en un recinto como puede ser el recinto del Mad Cool, que es un recinto pues con césped en medio de...
Tú sabes, mira, ahora luego vamos a tener precisamente a Juan Arnau, que es el dueño y promotor de Monegros. Hemos estado investigando, ves que ha cumplido 30 años justo este fin de semana pasado. ¿Sabes qué fue el primer festival al que fui yo?
¿En serio?
Sí.
No me digas.
Bueno, me lo pasé estupendo, porque además lo primero tenía 18 años, recién cumplidos. Pero es un festival curioso porque se celebra en medio del desierto.
Eso es justo lo que te iba a decir. Es un festival que se celebra en medio del desierto. Creo que no hay mejor experiencia que ir en medio de un desierto a escuchar música electrónica.
Y oye, me suena que otro de los más conocidos está en Asturias, ¿verdad?
Efectivamente, es el Bombastic. El Bombastic se realiza en más ciudades, pero la más conocida es Asturias. Además, he de reconocer que a mí me gusta bastante. Yo soy fan del reggaetón, lo reconozco.
¿Ah, sí?
Sí. Este año, por ejemplo, ha ido Quevedo. Entonces, además creo que es una experiencia porque no solo vas a escuchar música, sino que puedes ir incluso a acampar. Porque, por ejemplo, yo que soy de Madrid, pues si voy, me sale más barato acampar con mis amigos y vivir también pues esa experiencia, como también pasa con el Arenal.
Oye, yo decía antes que se ha visto en prensa, además, estas últimas semanas, que ha habido problemas en relación a los macrofestivales. ¿Hay alguno que no se haya celebrado este año?
Sí, principalmente el más sonado es el de Code, porque su cantante principal se cayó del cartel. Es Lewis Capaldi, que bueno, sufre un síndrome de Tourette y tuvo que cancelar su gira. Y uno que justo ha sonado hace poco es el Reggaeton Beach Festival, porque no fue decisión de la organización, como ha pasado con el de Code, sino que fue el ayuntamiento el que dijo que como no cumplía esas medidas de seguridad, no se podía seguir adelante. Y bueno, lo bueno que ha tenido estas cancelaciones es que las organizaciones han anunciado que sí que se va a devolver el dinero, que además que está obligado por ley, bueno, pues también es una seguridad para esas personas que asisten.
Sí, de eso vamos a hablar luego, de cancelaciones de artistas, de qué se hace con los boletos, porque muchas veces te dan la opción de poder ir al festival del año siguiente de forma gratuita o pagando, creo que un 10% de la entrada. Eso lo vamos a contar enseguida. Pero claro, yo decía antes sobre los macrofestivales, que son grandes recintos en los que... y no quiero utilizar la palabra encierran, porque la han utilizado en medios impresa, pero yo no creo que sea así, porque la gente va y acude libremente a los sitios a los que quiere acudir. Pero estos festivales, claro, se celebran normalmente a las afueras de las ciudades y no tienen alternativas de gasto, o sea, de consumo fuera del recinto. Eso hace que los precios sean bastante altos. ¿Qué problemática hay en torno a los macrofestivales y qué normativas los regulan?
Pues mira, como bien has dicho, lo que hacen los festivales normalmente es que no te dejan entrar con bebidas o con comida del exterior, o sea, está prohibido, pero esto no es legal. De hecho, hace un día ha salido una noticia que probablemente sea la noticia de la semana, y es que el Ministerio de Consumo ha abierto por primera vez un expediente a un festival de música, es el Reggaeton Beach Festival, que es el que hemos comentado antes, que uh-huh. no se organiza en Madrid, pero sí en otras ciudades. Entonces, lo que ha pasado es que como no es legal, pues básicamente les han abierto, lo que te he comentado, un expediente. Efectivamente. Y bueno, no es legal, te voy a contar por qué no es legal, porque no es un servicio, no hacen un servicio de hostelería como puede ser un restaurante, sino que es complementario. Su actividad principal es la de realizar conciertos, por lo tanto, debería estar permitido y además se considera una cláusula abusiva.
Uh-huh. Oye, y en torno al tema de introducir, porque hay mucha gente que bueno, intenta hacer un poquito de trampas y meterse, no sé si un bocadillo o una sí. botella de alcohol en el bolsillo, intentando que no se vea mucho.
Sí, bueno, yo la verdad que he usado algún truco, he de reconocerlo.
¿Cómo?
He usado algún truco, sí.
Eso no se dice, ¿eh?
No se dice.
Pero bueno,
no voy a decir el truco. Sí, pero sí que he investigado por las redes sociales y he visto, pues, lo que estábamos comentando, trucos muy, muy ingeniosos. Desde escondértelo en un tapón, por ejemplo, porque en muchos recintos lo que no se puede es meter el tapón, pero si te dejan llevar, por ejemplo, una botella, aunque sea de agua, pues escondértelo en el pelo, que es un truco muy bueno.
¿En el pelo? Pero ¿cómo
en el pelo?
¿Cómo te lo esconden en el pelo? Porque tiene que ser tu Tarzán, vamos.
Bueno, por ejemplo, las chicas cuando nos hacemos una coleta, si tenemos el pelo largo y además tenemos una gran cantidad, sí que podemos esconder ese tapón ahí sin que se vea. O incluso he visto un vídeo de una chica que lo que hace es que se lo anuda en la camiseta y uh-huh. se lo tapa con el pelo, siempre una botella pequeña. También
sí, dime.
Están muy de moda, sobre todo a raíz de la pandemia, vaciar un bote de gel hidroalcohólico y meter la bebida. Y también con los botes de crema solar. Que esto, claro, o sea, en verano, ¿quién no se va a llevar un bote de crema solar?
Creo que tenemos que aconsejar a todo el mundo que no haga tampoco locuras, ¿eh? Porque este tipo de cosas están prohibidas. Pero bueno, oye, que son bastante curiosas. Carolina Sánchez, ahora te voy a dar un segundito. Antonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú eres festivalero o no?
Lo fui.
Como que fuiste tantas cosas.
Fui muy festivalero, asistiendo de público y toqué en varios festivales, porque yo tuve varios grupos.
Ah, claro, que tú has sido bajista.
Entonces, claro, yo tocaba en varios grupos. Yo tocaba incluso en el Viña Rock y sobre todo tocaba en festivales de música indie, toqué en el Contemporánea, que es un festival en Extremadura que está muy chulo. Uh-huh. Y una vez toqué en el En Vivo, que es un festival que se hacía en el norte. Uh-huh. Y esta es mi gran anécdota festivalera, que yo estaba comiendo con mis padres pasta un mediodía, que fui a verlo a Córdoba, y de repente me llama el batera y me dice: tío, se ha caído un grupo esta noche uh-huh. en el En Vivo de Bilbao y los podemos sustituir. Nos vamos. Y digo: venga, vámonos. Uh-huh. Y entonces llegamos, o sea, salimos a las 4 de la tarde, porque yo estaba comiendo, dejé el plato de pasta media, cogimos todas las cosas, los tres, porque éramos un trío, y nos fuimos allí y llegamos justo a 10 minutos de empezar el concierto. Porque, claro, todo el viaje con la furgoneta, con eso, pusimos allí más o menos los amplis, pa, y a tocar.
¿Se dio bien la cosa, ¿no?
Espectacular, no sé delante de cuánta gente toqué, no sé, 20.000 personas, una cosa así, fue una cosa increíble. El mejor recuerdo, yo creo, de los mejores recuerdos de mi vida.
Eso tiene que ser espectacular. Bueno, le estamos preguntando a usted en el 900-50-6006 acerca de su anécdota en festivales, en conciertos en vivo, cuál ha sido su favorito, por qué, la anécdota más divertida, no lo sé, en el 900-50-6006, y estoy creo que con Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Carmen. ¿Es usted amante festivalera?
No.
Ah, no.
No me gustan las aglomeraciones de gente. Yo, mi anécdota versa sobre el principio de los años 80. Ajá. Porque tengo un tío que fue matado de toros, Paco Bautista, de Linares, y era muy amigo de Paquirri. Ajá. Y entonces Isabel Pantoja pues actuaba en la caseta Benidorm, que por aquella época pues era súper famosa en casi toda Andalucía. Iban los artistas más punteros y eso eran 20 días de actuaciones por lo menos.
20 días.
Desde Rafael, Los Morancos, Rocío Jurado, bueno, eso era impresionante. Uh-huh. Y claro, un día actuaba allí Isabel Pantoja y estaba mi tío Paco Bautista con Francisco Rivera. Y un primo mío pues se subió con la pantoja a cantar el pantostajito migadito con café.
Pero una cosa, pero Carmen, ¿subió porque se lo pidieron o subió
al escenario? No, él apareció encima del escenario y se puso allí con Isabel a cantar el pantostajito migadito con café. Tú imagínate, él tendría un chiquillo, tendría unos 20 años así.
¿Y cómo reaccionó Isabel?
Y claro, y estaba Paquirri. Isabel, bueno, le solucionó la papeleta como pudo, tú sabes que ella es una gran artista.
Sí, lo es.
Y claro, Paquirri y mi tío, que lo conoció, dijo, ¿quién será el sinvergüenza ese? Cuidado con tal que cual. Y mi tío, claro, mi tío Paco Bautista se quería meter debajo de las piedras, eso fue impresionante. Y es una anécdota que pasa, que conocemos toda la familia, vamos.
Claro, normal. Bueno, usted me cuenta la suya en el 900-50-60-06. Dedicamos esta hora a los festivales. Yo le voy a ser sincero, ya no soy tan festivalero. Me he pateado todos, ¿eh? Soy más de salas pequeñas, pero bueno, es que te lo pasas muy bien.
Eso es la edad, ¿eh?
Yo no sé si es la edad o que... A ver, a no ser que haya un artista muy, muy, muy grande que me apetezca ver mucho, el hecho de pasar tantas horas seguidas para tener que verlo y tal, oye, que es una cosa que van cambiando los gustos. Pero bueno, ya te digo, yo en uno de los sitios en los que mejor me lo he pasado ha sido en Monegros. El Monegros Desert Festival, que si no me equivoco cumplía este pasado fin de semana 30 años, que se dice pronto, ¿eh? Juan Arnau es su propietario, es promotor. Y tanto de este como del Row, que ahora también les cuento, pues me la he pegado varias veces. La última no le voy a engañar hace poco más de un mes. Don Juan, buenos días.
Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias. Escucha, lo que decías tienes razón, ¿eh? Y te lo voy a despejar. Es la edad, ¿eh?
Ah, ¿tú crees?
Es la edad. Nos ha pasado a todos y es la edad. No te quepa la menor duda.
Oye, ahora vamos con Monegro, Juan, pero es que, claro, vuestra historia con la música, la historia de tu familia se remonta a 150 años. ¿Quién fue tu tatarabuelo y cómo comienza todo?
Bueno, es una historia larga. Es mi tatarabuelo, por una parte, por parte de la familia de aquí de Fraga, de Huesca, y mi tatarabuela Francisca, de Chesca, por parte de mi familia paterna, de un pueblecito de Aitona. Pues mira, mi tatarabuelo no le gustaba ser agricultor, venía de una familia de agricultores, él fue a Madrid, se alistó en el ejército, más que nada porque quería ver el Madrid de noche, ¿no? Quería aprender de los salones de baile, de los music halls, de todo esto de Madrid. Estamos hablando de 1870, sí, 1880. Y mientras tanto, por otra parte, mi tatarabuela Francesca, Sesca Cabases, iba cantando de pueblo en pueblo mientras sus padres vendían vino, brebajes, aceites y cosas de estas.
Desde ahí... Me encanta porque en vuestra historia y en vuestro árbol genealógico, cada familia ha ido aportando algo más al core que ese.
Bueno,
la música en directo, al final.
Bueno, mira, desde ahí, desde esto que te estoy contando, hasta lo que es el robo ahora, con espectáculos en todo el mundo, en Las Vegas, en Miami, en todos los sitios del mundo, ¿no? Seis generaciones de Arnaus, de Satorres, de Durans, que nos hemos dedicado toda nuestra vida generacional al arte de entretener, porque esto es un arte, ¿no? El poder entretener a la gente.
¿Por qué le llamaban a tu padre el abuelo del tecno?
Porque sabía mucho más que cualquier joven. Y entonces iba a todos los festivales de electrónica, me acuerdo, yo iba siempre conmigo, íbamos a todos, bueno, primero íbamos a todos los clubs de Nueva York, de todos los lados, íbamos los dos mano a mano, con mi madre y mi mujer también.
¿Estuvisteis pues, en el estudio 54, era, no?
Sí, bueno, eso estuve yo, eso me mandé yo, cuando mi padre hizo la primera discoteca, que eran tiempos de Franco, entonces la música disco. Tardaba mucho en llegar aquí a España, entonces me mandaba allí, conocí un disc jockey y nos mandaba cintas porque él quería ser, un poco lo hemos heredado toda la familia, quería ser un poco pionero, ¿no? Desde un pequeño pueblo como es Fraga, a mí no me importa decir que es un pueblo, es una pequeña ciudad, pero desde un pequeño pueblo ser revolucionarios, no ser transgresores, y esto se consiste en ser los primeros, en ser
fíjate,
pioneros,
eso de ir a Nueva York, también, por lo que tengo entendido, también lo hacía Pedro Trapote antes de montar la sala Joy en Madrid, que creo que fue una de las primeras, ¿verdad?
Sí, fue una de las primeras, sí.
Y oye, bueno, ¿y cómo te enganchas tú al mundillo? Entiendo que yendo con el abuelo del tecno a los festivales, claro.
No, pues mira, a mí no me gustaba, Alberto, demasiado esto de la música. Yo estudié empresariales en esa edad y tal, mi destino era otro, pero bueno, tuve la suerte de casarme con mi mujer, con María Cruz, que voy siempre con ella, nos lo decía María de aquí de Rayo Barbastro, y ella es mucho más moderna, se entendía muy bien con mi padre, eran dos personajes muy, muy modernos, y ella me ha animado siempre al tema de la música, del entretenimiento, del baile, y gracias a ella y gracias a mi padre, pues estamos donde estamos. Bueno, y después me has dicho que era el promotor de Monegros, ahora ya no, afortunadamente, ya están mis hijos y Joaquín Cabos, que es el director, que lo hace muchísimo mejor que yo. Yo estoy retirado, Pero y además esto... estoy con lo que decías tú de la historia sí. esta, ¿no? Que la he novelado, he hecho una novela de Grijalbo.
O sea,
que es Bailar en el Desierto, donde explico todo esto que te estoy contando.
Precisamente te iba a decir ahora, Bailar en el Desierto. ¿Sabes qué? La primera vez que voy, no sé si es la primera o en ese mismo viaje había ido a uno antes en Portugal, pero yo la primera vez que voy a un festival de verdad es a Monegros. Claro, y me encuentro un desierto con un montón de polvo. Y ha sido una de las experiencias, de verdad, de música en directo en la que mejor me las he pasado. ¿Cómo nace la idea de bailar en un desierto?
Bueno, mira, primero te voy a explicar esto. No es un festival, ¿eh? Es un festival a nivel un poquitín de marketing, uh-huh. pero lo que es una gran fiesta, ¿eh? Es una fiesta pensada para el baile, ¿eh? Que es claro. un poco a lo que nos hemos dedicado siempre. Luis Lies, que es un periodista amigo mío, lo definió muy bien como una reverbena, ¿no? Como una reverbena, ¿no? Uh-huh. Con el término anglosajón de música electrónica, homenaje a aquellos primeros promotores que tenían que hacer raves ilegales y clandestinas para escuchar sí. y bailar música electrónica, y el apartado de verbena, de la parte más tradicional y más española, ¿no? Las verbenas populares, ¿no? Eso es lo que es Monegros. Es un festival pensado para bailar. Y nació, pues bueno, me acuerdo en los años 90, que nosotros ya estábamos empezando con la música house aquí en Fraga, que nos costaba muchísimo, después con el tecno, me acuerdo que ahora se lo explicaba a María, de que íbamos con mi mujer a todos los grandes raves por ilegales por toda Europa, a los clubs, al 3, sobre Alta Hacienda, y entonces nadie nos hacía caso aquí en España. Empezamos nosotros a traer a los primeros disc jockeys y la prensa, que estaba muy centrada en lo que era el indie y el pop y el rock, no nos hacía caso. Y mi mujer un día, me parece que era en Manchester o Liverpool, no sé dónde, me dijo, oye Juan, esto tenemos que hacerlo en Fraga, en la finca de tu tía abuela. Uh-huh. Y con que justo llegamos aquí, le pedimos permiso a mi tía abuela, a mi tía Joaquina, que ahora ya no está con nosotros, pero... Y entonces hicimos una cosa que era muy divertida, hicimos unos pasaportes, entonces invitamos a la gente que asistió en un sábado al club a ir a comer unas costillas, que es muy aragonés, a la finca, ¿no? Y entonces allí pues nos reunimos 300 personas, más que nada porque queríamos transgredir, ¿no? Yo en mi cabeza pensaba, oye, no, nadie habla de nosotros, de lo que hacemos en el club, pues vamos a hacer algo para que la gente hable de nosotros. Y tampoco lo conseguí, ¿eh? Porque tampoco tuve una repercusión, no había redes sociales, no había nada, y la prensa mediática, pues siguió sin hacernos caso. Pero así empezó con una fiesta. Fíjate, entre amigos, fuimos allí y pasamos un buen rato.
Yo, uno de los motivos por los que fui a Monegros fue porque yo soy un amante de... Aquí pongo poco, porque no es lugar para poner mucho tecno, ¿no? Pero yo soy un amante de la música electrónica, lo he sido desde que tengo 15 o 16 años. Y yo creo que habéis sido... grandes responsables de que hoy el tecno esté viviendo su mejor época. O sea, vamos a ver, el tecno ahora mismo es mainstream.
Sí, bueno, hemos hecho nuestro granito de arena, ¿eh? Como promotores. Lo que hemos querido siempre es lo que te decía antes, ¿no? Es que desde Fraga aportar algo a la escena nacional, ¿no? Quiero decir, nosotros cuando íbamos, por ejemplo, lo que te decía, a los clubs clandestinos, al 3 o a la Hacienda o a las grandes raves en Europa, y veíamos la diferencia que había, decíamos, es que en España no pasa esto, ¿y por qué no pasa, no? Entonces esto nos volvíamos desesperados, y es un poco lo que hicimos, ¿no? Arriesgar muchísimo, perdimos muchísimo dinero. Vimos también que los jóvenes del resto de Europa hablaban otro lenguaje entre ellos, el lenguaje de los flyers. Nosotros no entendíamos nada, los disc jockeys, cómo se hacía música, claro, esto era desconocidos, y esto nos revelaba un poco, ¿no? Decimos, oye, tenemos que hacer algo, y justamente coincidimos con la gente de Sonar, con Ricardo Robles, con el cual mantenemos una gran amistad, y entre ellos a nivel más urbano en Barcelona y nosotros a nivel más rústico en Florida y en Monegros, pues intentamos un poquitín revolucionar la escena musical de baile aquí en España, y bueno, después de 30 años, más o menos, no nosotros, porque después han venido muchos más promotores y quizás muchos más mejores que nosotros, pero sí que en aquellos momentos fuimos nosotros los pioneros de eso.
Te voy a hacer un par de preguntas más. La primera es, no te voy a pedir el nombre porque está feo, pero ¿cuál es la petición más surrealista que te ha hecho un artista? O que os hace,
no creas. No son artistas de pop ni de rock, no estamos acostumbrados a esto. Son gente muy... ¿Y sabes lo que pasa, Alberto? Que nosotros, la cercanía, también se lo contaba María, la cercanía con el artista ha sido siempre una parte fundamental de la relación con ellos, ¿no?
Hombre, convencerles para ir a un desierto a pinchar, seguro que hay que tener buena mano.
Pero, no, buena mano no. Íbamos con Cruz, yo me acuerdo, íbamos a las raves, estábamos con ellos, nos metíamos en los camerinos, en los lodges que tenían allí, y les contábamos muchas mentiras para convencerlos. Les contábamos que aquí la cena estaba súper consolidada, ¿no? Me acuerdo la primera vez que vimos a Jeff Mills y a Cedric Jalep en el Tresor con Mike Banks y les tuvimos que convencer de venir a Fraga. Pues bueno, primero era España, después venir a Barcelona. Cuando llegaron a Barcelona les dijimos, oye, nada, es que al final tal, no es en Barcelona, pero es muy cerca, lo trajimos a Fraga y vaciamos la discoteca. Claro, es que la primera vez que vino Jeff Mills a Fraga,
bueno,
vació la discoteca por completo, vació bueno, el Club Florida.
¿Y cuál, esto, cuál es el mejor concierto que has visto en directo?
Pues mira, tampoco soy muy experto yo en música, soy más experto en entretener, ¿sabes? Pero, pero a lo mejor tengo Mariano, quizás. El Pendulum, las dos veces que lo he visto, son muy energéticos. Wu-Tang Clan, que no es electrónica, pero Wu-Tang Clan hicieron el sábado pasado, hicieron una actuación espléndida con una banda de 15 músicos en escena. Bueno, algo espectacular. Yo, quizás estas dos actuaciones, que no son disc jockeys. Y como disc jockey, yo creo que el gran maestro de todos es Laurent Garnier, que es un músico y es el, yo creo que es el que hace jazz, el jazz electrónico en directo en cabina.
Bueno, le recomiendo a usted que me escuche Bailar en el desierto, la historia de Monegros, que para mí es uno de los mejores en España, su promotor y su dueño, digamos, la familia Arnau. Juan Arnau, muchas gracias por estar.
Alberto, con muchísimas gracias, recuerdos a tu padre.
Un abrazo.
Porque me entretengo mucho con él y felicidades.
A ver si le convencemos y vamos al Monegro junto del año que viene.
Oye, estaría encantado, yo os lo pasé bien y bailaríais, ya verás.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, estoy con usted en el 900-50-60-06 preguntándole por su anécdota en festivales y estoy con Beatriz. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, Beatriz. ¿Usted sí es festivalera o no?
Pues dejé de serlo por el tema de cómo ir al baño en un festival.
¿Qué me dice?
Es una verdadera odisea. Está muy bien preparado para muchas cosas, tema de escenarios y demás. Pero el hecho de una higiene, unas necesidades básicas, ¿no?
Eso es, no, tienes razón, Beatriz, porque es en cuartos de baño de estos portátiles, que además
claro,
se ensucian mucho y se limpian un poco, ¿verdad?
No se limpian directamente, entonces tienes que hacer, pues, es ir a la guerra, ¿no? Yo recuerdo que el último que fui fue el Viña Rock. Y eso era un campo de minas, o sea, era como, era peor ir a un cubículo de estos que irte a medio del campo, donde fuera, la gente con los champús en los bares, colas interminables, limpiándote con toallitas, yendo a casas de la gente que te cobraba 1 o 2 euros para poderte duchar. Terrible. O sea,
no, ¿Y entonces dejó de ir completamente al festival y no piensa volver?
En principio no, y mira que es una forma bastante cómoda, ¿no?, de ver a varios artistas buenos en el mismo recinto, pues tienes la posibilidad de no gastarte X en cada concierto de ellos, pero es que el tema, aparte, bueno, el tema de hostelería, de también largas colas para acceder a las barras o no sé qué, eso ya es otro, pero sobre todo el tema de la higiene personal, que bueno, tienes que ser accionista de toallitas íntimas, Y llevarte, pues no sé, pues saber que te vas a ir 3-4 días, pues eso, hay gente que se hace trenzas en el pelo porque sabe que no se va a poder duchar, gente que se rapa, los hombres en cierta manera es un poco más fácil, pero las mujeres...
Bueno, y eso porque está hablando de un festival de aquí y no del Burning Man, por ejemplo, que eso también es en medio del desierto como Monegros, pero son como, creo que, no sé si 2 semanas y allí el polvo sí que se te mete hasta, vamos.
Entonces, ese tema sí que... Pues ya hago un llamamiento a los organizadores que pues eran más medios a la hora del tema, pues eso, de ir al baño, o sea, que estar bebiendo, obviamente, pues en el tema del desierto... Y te vas a ir al baño, sí o sí. Entonces, es un tema que deberían tener en cuenta, la verdad.
Bueno, estamos hablando de festivales, de su historia en los festivales, en el 900-50-60-06, pero yo tengo un consejo, una recomendación, que es a los promotores de los festivales, que pongan hielos buenos, hielos que duren, como las Ice Balls de Cubers. De verdad, le prometo, tengo ahora mismo un café helado frente a mí, lo tengo desde hace hora y media porque me lo bebo lentito y todavía no se han derretido los hielos de Ice Ball de Cubers. Son esféricos, redondos, se deslizan en la copa, evitando salpicaduras, que esto está muy bien, y tardan muchísimo en derretirse. Mantienen la bebida fría durante mucho tiempo y sin aguarla. Es verano, sorprende a tus invitados en tu festival y have a good life con Ice Balls de Cubers.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay veces que estoy donde quiero estar. Hay días que todo funciona. Hay noches que están repletas de sol y hay miradas que impresionan.
Bueno, estamos en el 900-50-60-06 hablando de festivales, de su festival favorito, de su concierto en vivo favorito, de por qué fue tan especial, de ese amigo que no se sabe muy bien cómo siempre acaba dentro del festival sin entrada, del momento en el que tuvo que ir y bueno, se encontró con su artista favorito en su camerino. 900-50-60-06, 900-50-60-06, estoy con Raúl. Raúl, buenos días.
Buenos días, caballeros.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal?
¿Cómo bueno, está? Bueno, pues bien, trabajando ya con ganas de vacaciones. Mañana salimos para Galicia.
¿Eh? Muy bien, qué alegría. ¿Y no será que se va usted a algún festival, no?
Pues no, vamos a ver, yo te cuento la verdad. No soy de festivales ni de conciertos, pero me surgió, yo soy de Valladolid, hace ya unos años, Julio Iglesias. Es una pasión de mi mujer y la di el mejor regalo de su vida. Ajá. Le ha hecho buenos regalos, ¿eh? Como buena mujer. Pero ese día fue la leche, y te comento cómo fue el tema. pues la entrada era muy cara y pues desgraciadamente pues no nos encajaba ir porque era bastante dinero, 100 y pico euros la entrada, de los pocos festivales que ha hecho Julio Iglesias allí en el Estadio José Zorrilla. Y bueno, pues yo venía de viaje, soy comercial y me dio por pasarme a ver un poco el ambiente. Uh-huh. De esto de, bueno, cómo estaba el ambiente alrededor. Y de esto que veo a dos parejas que están como debatiendo de que les había fallado una pareja.
Sí.
Los amigos no podían haber ido, quedaban 20 minutos para el concierto y les veía yo con las entradas indecisos y las querían vender. Y uno de ellos dice, bueno, pues entramos dentro y ¿qué vamos a hacer? Y aprovechando el rebufo, pues me acerco allí, que les había ido el comentario, digo, oye, buenas, digo, les estoy viendo que tienen dos entradas y tal. Dice, sí, sí, dice, vamos a entrar porque nos han fallado los amigos. Digo, oye, yo os puedo dar algo de dinero, porque mira, no me puedo permitir el lujo, de porque costaban muy caras, pero...
Sí.
Dice, bueno, pues danos lo que tú quieras. Les di 60 euros y me dieron las dos entradas. Llamé a mi mujer, llamé a mi mujer, que estaba embarazada de 8 meses... Y vaya alegría que le dio, dice, ¿qué me estás contando? No puede ser, digo, ponte cualquier cosa, no te arregles mucho que te voy a buscar y vamos a... Bueno, lloraba de emoción, dice, pero de verdad, digo que sí, porque es pues, una apasionada de Julio Iglesias. Y bueno, pues la di esa alegría, la fui a buscar, y llegamos un poquito más tarde, pero fue un festival, un concierto, como se quiere llamar, extraordinario.
Uh-huh.
Julio Iglesias estuvo pletórico y mi mujer feliz. Lo recuerda muchas veces porque dice que nunca más le haré tanta ilusión, ni un regalo ni nada.
Estás bonita, Agreda, ¿no? ¿Tú has regalado alguna entrada alguna vez o no?
Sí, alguna, ¿no? Y algún concierto bonito acompañado, recuerdo. Pero lo que estaba pensando es con la chica que ha llamado antes sobre ir al servicio en los festivales. A mí me pasó en un FIP, en un de estos de Benicassim, que iba a ir al servicio, no a hacer menores, sino mayores, no encontraba nada, empecé a andar, me metí por un sitio, dando vueltas, buscándome irme al campo realmente, sí. Y dando vueltas me metí en un parking de autobuses, y de repente, entre dos autobuses, apareció Matt Bellamy, el cantante de Muse, con el batería.
¿Qué dices?
Y yo buscando ir al baño y me lo encontré y digo, y empecé a hablar en inglés.
Pero ¿fuiste el típico pesado? ¿Fuiste el típico pesado?
No, solo me... yo iba solo. Yo le di la mano y le pedí una púa.
Sí.
Y me la dio, se sacó una púa del bolsillo y me dio una púa, le di las gracias por el concierto porque lo acababa de ver, fue un conciertazo. Era el segundo disco el que sacaban, bueno... Y esa púa se la regalé a una chica que me gustaba, mira por dónde.
Ajá, y te arrepientes de haberla regalado, ¿no?
Ya absolutamente, absolutamente.
Marcos, buenos días.
Hola, buenas.
Buenos días, Marcos. Te puedo tutear, ¿verdad? Porque
sí, sin problema.
¿Tú eres técnico de sonido? ¿Puede ser?
Sí, correcto.
Bueno, pues es que todavía tengo un montón de cosas para preguntarte. Lo primero es, ¿cómo de distinto es montar el set para un concierto en directo de un solo artista que para un gran festival? Entiendo que tienes que irte una semana antes.
Bueno, depende sobre todo del calibre del evento. Si es muy grande o son muchos artistas, como bien dices, sí vamos bastante tiempo antes. Porque hay que programarlo todo. O sea, solo un artista, pues vamos con la idea fija de que tienes que montar solo para ese artista, pero cuando ya son varios, pues tienes que montar como que tienes que hacer cambios, y además siempre nos meten un poquito de presión para hacer cambios rollo de entre 5 y 10 minutos, como mucho.
Claro, ¿y cuántas horas diarias echáis en un gran festival, por ejemplo?
Eso depende mucho del calibre y profesión de la empresa con la que trabajes, la verdad.
Ajá.
Hay algunos que posiblemente echemos 24 horas, y perfectamente, ¿no?
¿24 horas seguidas? No te puedo creer.
Sí, sí. Bueno, eso es bastante común, ¿eh? Lo que pasa es que luego ya hay eventos más grandes, los que son mucho más sonados, que solemos hacer turnos, a lo mejor llegamos a las 12 horas o así, entre 8 y 12 horas, los más profesionales, la verdad.
Yo creo, Marcos, que y corrígeme si me equivoco, pero que nosotros, el público, tenemos poca conciencia del trabajo que hay detrás para que una sola persona, bueno, o un grupo de personas, salga a un escenario a cantar.
Yo creo que también, la verdad, no... A ver, hablo por mí, pero supongo que mis compañeros pensarán lo mismo, pero no nos sentimos muy muy valorados, la verdad. Sobre todo porque ya no es económicamente, sino que nadie nos visualiza, ¿no? Entiendo que somos la parte oculta, porque, por ejemplo, también vosotros tenéis muchos técnicos que tampoco supongo que se les verá mucho, pero tendrán su reconocimiento, evidentemente.
No, vamos a ver, aquí ahora mismo que está Natalia realizando el programa, sí. Y cuando está Rocío, y cuando está Eduardo, claro. Está Eduardo, son, no te diría parte fundamental, es que yo creo que es lo más fundamental. Todo el mundo es fundamental dentro de un programa de radio. Claro, el técnico es el que mete las canciones cuando hay que meterlas, el que se lleva las llamadas.
Exacto. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta, que no en directo no se valora tanto. Oye, incluso ya no solo el público, sino también algunos artistas que no se dan cuenta de que nosotros no podemos vivir sin ellos, pero creo que al revés es lo mismo.
Y dime algo, Marcos, no sé si a lo mejor no quieres decir nombre, no digas nombre, pero algún artista a lo mejor que haya tenido una exigencia especial a la hora de montar, pues no sé, X paneles o X monitores o X altavoces de estos que te dan la...
Sí, bueno, pero eso es muy común. Cada artista trabaja con un material propio. A ver, a lo mejor la gente cree que es muy rollo, uy, pues qué especialito, pero no es que sea especialito, es que él se ha dedicado a perfeccionar su show y se siente cómodo con ese material. O sea, cuando ya estás a niveles altos, al final lo que te pide el artista es lo que intenta siempre darle. Y oye, normalmente suelen ser comprensivos.
Y dime, ¿cuál es el próximo que tienes a la vista?
Pues ahora mismo voy un poquito, estoy más relajado, la verdad. Uh-huh. Porque estoy haciendo eventos un poquito más pequeñitos en pueblos y tal, y creo que el próximo que haré será Natos y Guabr en un concierto grande.
Ah, pues mira, a mí me gustan bastante. Natos y Guabr es rap, básicamente, ¿verdad?
Sí, sí.
Está bien. Oye, Marcos,
te agradezco. Seguramente me toque ellos. No sé si alguno me saldrá antes, pero todavía no lo sé.
Bueno, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros esta mañana, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por interesaros, sobre todo esto que no se ve, pero estamos ahí, en verdad.
Un abrazo, amigo. Estoy con Israel, por cierto, estamos en el 900-50-60-06, hablando de anécdotas de festivales. Israel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Para mí el mejor festival, el del Dream Beats de Almería.
Ajá, ¿por qué?
Y mi anécdota, sí, mi anécdota es que las tiendas de campaña, la zona de acampada, cuando cogíamos, teníamos que andar un buen cacho, pero muy, muy largo. Y justo llegamos a la zona de conciertos y todo eso, uh-huh. Y me doy cuenta que se me olvida la cartera.
¿Y con la entrada adentro?
Y con la entrada adentro y con todo el copón. El dinero y con todo.
Ajá. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Entró o no entró?
España, pues como dos horas, nada. Tuve que ir y luego volver otra vez.
Porque no pensó usted en ningún momento a lo mejor ver una rendijilla abierta y...
No, que luego igual te pillan y ya te quedas sin conciertos, sin festival y sin todo.
No, pero es verdad, Agredano, que todos tenemos un amigo que o lo intenta o lo ha intentado alguna vez, ¿eh?
Pues de eso conocí a dos que estaban en las tiendas de campaña de al lado.
Que se habían metido,
pero no, tenían lo intentaron. Pero el caso es que luego tenían entrada para dos días, no para los cinco días que duraba.
Está bien. Bueno,
los dos días y luego todo bien. Buena fiesta ahí en la playa y estupendo.
Y Agredano, tú te decía, te preguntaba, estábamos hablando de con esto de colarse en los festivales. No sé si tienes algún amigo que se ha intentado colar varias veces.
No, yo lo que tenía era colar cuando tocaba, sobre todo, y eso, o cuando tenía colegas, porque tengo muchos amigos en el mundo de la música, que me metían en la zona VIP o me daban el pase VIP, era colar colegas en la zona VIP. Eso sí era más habitual. O sea, pasábamos ahí dentro haciendo unos interesantes con la pulsera de brillante y con el cartelito, y nos colábamos tres o cuatro allí, porque claro, en la zona VIP uno... iba a un servicio que estaba limpio y bebía gratis. O sea que entonces sí, yo iba y si me encontraba un colega, digo, venga, vamos a intentar entrar. Y más mucho si los colaba. O sea que.
Está bueno.
Eso sí lo he trabajado, pero todo por el bien de la amistad y todo por ahorrarle un dinerillo a mis colegas.
Raíces, son raíces. El mundo gira a su alrededor. ¿La sigues o no la sigues? Vaya tú con la decisión. Yo quiero ser a mi manera, vivir como yo quiera, bailar al ritmo que marcan mis pies.
Jesús, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo. ¿Usted sí es festivalero o no?
Poquito.
Poquito, ¿no? Están repitiendo poquitos festivaleros hoy.
Un poquito, bastante. Empezamos, además, yendo a festivales con una monovolumen que teníamos, mi mujer y yo. Y hemos acabado con una autocaravana, o sea que...
con una autocaravana y recorriendo todos los festivales que hay en España, ¿o cómo funciona? Pues,
no, hombre, tanto tampoco. No, yo sobre todo te quería hablar de un par de ellos. Yo me gusta el heavy metal, todos los estilos. Uh-huh. Y empezamos ahí, el primer festival grande, empezamos en Leyendas de Rock en el año 2016. Uh-huh. Y es un festival que es bastante familiar. Respondiendo a la chica que ha dicho que los baños solían estar bastante sucios y demás, sí. Eso es cierto. Pero claro, no es más limpio el que limpia que sino el que no ensucia. Hay mucha gente muy guarra en los festivales.
No, eso sí.
De hecho, describir con excrementos en el baño, en los baños portátiles. O sea, hasta ese momento, digamos, sí. Eso lo he visto yo con mis propios ojos.
¿Qué ponían? O sea, qué ganas de expresarse, ¿no?
No, me dio tanto asco que no lo leí. Sí, pero en cambio tienes... Alberto, tienes otro otro límite al revés, a la contra de todo eso, que hay baños muy limpios. En Cartagena, desde el año pasado, se está haciendo Rock Imperium, que es uno de los mejores festivales de España, por decir, el mejor del estilo. Uh-huh. Este año han estado tocando Kiss, Deep Purple, o sea, para que veas qué nivel hay de conciertos. Uh-huh. Allí, cada cuarto de hora o así, pasa una chica a limpiar los baños. Los baños portátiles, ¿eh?
Cada cuarto de hora.
El año pasado incluso daban como la vez, como si estarías a la carnicería para entrar al baño. O sea, imagínate los limpios que están.
Pues oye,
y los heavy no somos tan guarros ni tan dejados ni demás. O sea.
Oye, ¿cuál es el mejor concierto en directo de heavy que ha visto?
Bueno, yo es que he visto a Alberto desde la A a la Z de lo que puede ser el rock duro. Ajá. Empezando por ACDC y acabando por ZZ Top.
Sí, pero para los metaleros ACDC, para los metaleros ACDC es indie, hombre. Eso por lo menos tenía entendido yo siempre.
Sí, es una vertiente del rock, ¿no? Pero bueno, de los mejores, no en un festival, sino como espectáculo y demás, en Rammstein. Que van un espectáculo de fuego y demás. Sí, luego estaría Kiss, que este año nos han dedicado con un último concierto, supuestamente, que se van a retirar, sí. Que van a hacer en España, que fue en Cartagena en Rock Imperium, y que acaban con fuegos artificiales. Eso es espectacular. Bueno. Sí, como si fuera un día, una noche en Valencia o en algún pueblo, en alguna fiesta.
O la Feria de Sevilla, el domingo de la Feria de Sevilla, sí señor.
Sí, lo que pasa es que tristemente no conozco la feria, a ver si tu padre me invita algún año.
No, te invito yo, encantado, el año que viene. Estoy con Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Marcos, ¿su anécdota?
Saludo para todos. Ferviente seguidor de vuestro programa.
Qué bueno. Encanta. Qué bueno. ¿Y le encantan los festivales también?
Oh, sí, ya hace ya mucho tiempo. Soy festivalero. Heavy, como compañero.
Ah, también heavy, ¿eh?
Sí, de toda la vida. De hecho, venía a contaros el último que he estado, que ha sido en Suecia. Uh-huh. Que es el sueño que siempre había tenido, porque está bastante lejos y se lleva celebrando como unos 30 años. Uh-huh. Y digo, pues este año voy como sea. Y salí unas entradas en enero, sin decirle nada a la parienta, y cogí dos entradas y ya.
Pero sin decirle nada, porque supongo que se la lleva de sorpresa, ¿no?
Bueno, sí. Ya cuando llegó a casa, digo, mira, he cogido esto. Dice, ¿qué dices? ¿Estás loco? Pero ¿cómo vamos a ir ahí tan lejos? No sé qué. Digo, mira, pues si hemos ido a otro, ¿por qué no vamos a ir a este?
¿Y me ha dicho que se ha celebrado ya el festival o todavía no?
Sí. Este fue en junio.
Ah, en junio. ¿Y qué tal fue? Se lo pasó estupendamente, entiendo.
Eso fue bestial. Eso fue, yo creo que es el mejor que he visto con diferencia. No solamente por la cantidad de bandas que se reunieron allí, de en torno a 60 o 70 bandas de cuatro días de festival, sino por la organización que los suecos hacen y cómo se entregan a un festival que para ellos es súper familiar. Es una cosa impresionante.
Todos los días. A final de esta hora recibimos, no la visita porque está con nosotros durante toda la hora, pero la crónica perpleja de Antonio Agredano, en la que nos cuenta lo cotidiano.
Una vez fui joven. Era maravilloso aquello, ¿eh? Dormía en tienda de campaña, juntaba los días con las noches, me daban igual las colas y las aglomeraciones, me daban igual las resacas y las mañanas dormitando bajo un árbol hasta la siguiente actuación. Me hacía amigo de desconocidos, me bebía la cerveza a litro, los veranos eran interminables, las camisas estrambóticas, bailaba hasta el amanecer, cantaba todas las canciones. Los festivales eran mi mundo, estaba claro, pero la otra tarde, echando un vistazo en la tele, vi que habían subido un resumen del último Glastonbury, que es un festivalazo en Inglaterra, al que siempre quise ir, y lo primero que pensé fue, ¿cuánta gente? Y luego pensé, ¿y si estoy ahí en mitad del público y me dan ganas de ir al baño, cómo voy? Y luego pensé en esos urinarios de plástico, con el olor que tenían, y me dije a mí mismo, ni muerto vuelvo yo a un festival. Y conforme avanzaba el espectáculo decía, ¿y qué música más rara hacen ahora? Y al final quité la tele y abrí un libro y me tumbé en el sofá y pensé, ¿cómo cambia la vida? Y qué rápido. Un día estás con tu colega el Daviles cargando lata de cerveza en nevera y tienda de campaña en el maletero de un coche para pasar un fin de semana salvaje en el Festival Contemporáneo en Albuquerque, y al otro día eres un señor de 40 años con dos hijos que te toma dos vinos y te pones piripi, y lo más salvaje que puedes hacer un fin de semana es ir al cine a ver Oppenheimer comiendo palomitas. Hay una edad para todo, y está bien asumirlo. Yo no he dejado de escuchar música. De vez en cuando enchufo en casa mi bajo Reaper y lo en el amplificador Ampeg que tengo en el salón, y rememoro canciones e instantes, y sé que la juventud es un estado de ánimo, y sé que lo hay todavía, que con mi edad llevan con orgullo la pulserita del festival y tienen más aguante que muchos chavales, y ole por ello. Pero yo ya no cambio una botella de buen vino en un lugar tranquilo por una cerveza tibia servida en un vaso de plástico. Crecer no es una derrota, al contrario, crecer es vencer a lo esperado y buscar nuestros propios espacios. El otro día escuchaba el último disco de Arctic Monkeys mientras me servía otra copa de vino tinto. Soplaba un viento muy agradable en la terraza. Si de algo puedo presumir, es de que siempre estuve donde quise estar. Yo lo llamo madurar.
Agren,
dímelo.
Pasa buen fin de semana, nos vemos el lunes, ¿no?
Ah, sí, es verdad, es viernes, que se me ha pasado la semana volando.
Ahí yo volando, tío.
Se me ha pasado porque es viernes. Increíble.
Y usted quédese porque a partir de las 11 estamos con Melanie Vergés. Es atleta, es paralímpica. Se ha quedado fuera de los Juegos Paralímpicos por 8 décimas. En su puesto, Valentina, una italiana trans. Ha habido polémica. Quédese y se lo cuento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. En tiendas y en día.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.